Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. El gran peligro de la resistencia al cambio mental. Hoy vengo, pero demasiado segura de que el Señor va a hablar a tu corazón. Así que te sugiero que por favor no te dejes distraer de nada. Si puedes, pon tu teléfono en modo de avión, porque como siempre les comento, cuando el enemigo no pudo impedir que tú llegaras aquí, lo próximo que va a tratar de hacer es distraerte para que tú no recibas lo que Dios quiere entregarte. ¿Alguien dice amén? Bien, vamos a comenzar con algunos puntos que yo anoté aquí para ustedes y también van a aparecer en pantalla. Algunos de estos puntos ya los vimos la semana pasada y quiero volver a enfatizar en ellos porque hay demasiado poder aquí. Escucha el primero. Obtener lo que no ha sido conquistado como resultado de la transformación mental generalmente termina en pérdida. Y lo vamos a explicar. Obtener lo que no ha sido adquirido como resultado de la transformación mental generalmente termina en pérdida. ¿Por qué? Porque para poder sostener lo que se obtiene, hay que tener una mente acorde con lo que se adquiere. Si usted, desde donde usted está ahora, a usted lo ascienden a un cargo de gerencia en cualquier rama que usted se desempeñe, puede que usted sea una persona que sepa hacer eso. Sin embargo, no es solo saber hacer, es saber ser. Y para poder ser, hay que tener una actitud mental coherente al ser. Porque solamente saber hacer no garantiza que tú te vas a quedar haciendo. Para poder quedarte haciendo, vas a tener que tener un ser que te ayude a sostener el hacer. Repito, tú puedes ser una enfermera en un hospital o en una clínica, pero no necesariamente estar capacitada para ser la supervisora de las demás enfermeras. Tú puedes ser un maestro muy bueno, pero no necesariamente estar apto para ser el director del colegio. Porque no siempre saber hacer te prepara para ser. Entonces, por esto es importante que lo veamos. Obtener lo que no ha sido conquistado como resultado de la transformación mental generalmente termina en pérdida. Por eso es que lo más importante que tú puedes adquirir no es que te eleven en el trabajo, es que tú te eleves primero. Para que cuando te eleven en el trabajo no te bajen de ahí. Pero si te elevan sin tú elevar tu mente, te bajan. El ascenso puede depender, en cierto modo, de un supervisor o de un jefe que tú tengas. Pero tu ascenso no depende de nadie más que no sea tú mismo. Escucha bien, alguien va a decir, depende de Dios, y yo te voy a decir, no. Ni siquiera de Dios depende tu ascenso mental, depende de ti. Por eso Romanos 12:2 dice, transfórmense ustedes. No dice, yo voy a transformar su mente. No, 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 ustedes transformen su mente. Para que ustedes luego, con una mente transformada, puedan comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hay gente que quiere recibir cosas que ellos quieren tener, pero no quieren cambiar y elevar su mentalidad para poder sostener lo que ellos quieren obtener. Y a veces hasta lo logran. Ellos logran lo que quieren obtener. Lo que pasa es que no lo mantienen. Y más importante que lograr algo es sostenerlo en el tiempo. Por eso es que la gente respeta la trayectoria. Porque la trayectoria no es efusiva. Habla de templanza, habla de permanencia, habla de resistencia, habla de estamina, habla de aguante. La gente respeta la trayectoria, la gente respeta la experiencia. ¿Por qué? Porque todo el que tiene muchos años en lo que sea y lo sigue haciendo bien, lo que nos está diciendo con eso, sin tener que darnos un discurso, es: yo he peleado contra todo lo que ha venido en mi contra tratando de moverme de aquí. Yo he tenido el carácter para saber manejar crisis que se han levantado en contra de mí. Yo he sido, aleluya, lo suficientemente maduro o madura para poder enfrentar situaciones que yo no he dejado que me saquen del lugar donde tengo que estar. Porque lo más fácil ante las crisis es correr. Es decir, me voy. Es decir, voy a buscar otro lugar. Esto no, yo no voy a bregar con esto. Esto, así. Pero la gente que siempre tiene una vía de escape no deja que Dios lo procese en el lugar donde Dios lo lleva. Si tú no te llevaste a un lugar, no te saques tú. Espera que el que te llevó sea quien te saque. Amén. Gloria a Dios. Otro punto que tengo aquí para ustedes es este: si tratas de cambiar tu realidad sin cambiar tu mentalidad, la realidad que perseguiste, al no ser sostenida por tu mentalidad, volverá a su estado inicial. Si tratas de cambiar tu realidad, es decir, tu situación, sin cambiar tu mentalidad, la realidad que perseguiste, al no ser sostenida por tu mentalidad, volverá a su estado inicial. A ver, una persona que está tratando de dejar un vicio le va a requerir tener más que el deseo de dejarlo. Le va a requerir tomar decisiones que vayan acorde a lo que quiere alcanzar. Porque usted no va a poder darle placer a su carne mientras también usted decide avanzar a lo próximo. Para poder avanzar a lo próximo, la primera que tiene que aprender a sujetarse es su propia carne, su propio deseo, para los que no entienden los términos espirituales y puedan estar conectados ahí. La Biblia habla de carne, hablando de lo que es la naturaleza humana. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos haciendo referencia al hecho de que si de verdad usted quiere crecer, al primero que usted le va a tener que decir que no cuando lo quiere arrastrar a lo mismo, es a usted mismo. Y aprender usted mismo, dice la palabra, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú tienes dominio propio, tú le vas a decir a tu alma y a tu naturaleza humana: lo siento, no te voy a hacer caso. Yo sé que tú lo que quieres es que yo consuma esto, pero esto no es lo que me aprovecha. Eso es lo que tú quieres, pero no es lo que te aprovecha. Y como yo, Padre amado, no quiero solo darte placer, sino provecho. Aleluya. Usted sabe que la gente necia solo elige el placer todo el tiempo. Placer de dormir, por eso no estudian. Placer de vivir a su manera, por eso tienen un desorden de vida. Placer de ellos hacer lo que le da la gana, por eso no llegan a nada. Pero la gente sabia no pone a merced de placer el propósito que Dios tiene con ellos. ¿Alguien dice amén aquí? Gloria a Dios. Escuche esto: hay un principio en la aeronáutica y ese principio se llama la estabilidad dinámica y estática. Cuando yo leí esto, yo dije: wow, tremendo. La estabilidad dinámica y estática en la aeronáutica establece lo siguiente. Esto establece que un avión se autorrecupere o vuelva a su curso natural luego de una desviación. Y me explico. Antes del avión salir del aeropuerto, lo programan. Tiene una programación interna en ruta, interna en su sistema. Si pasara que el avión se desvía por causa del programa interno que tiene, este principio de la aeronáutica establece que el avión tiene por automático que volver al curso programado. Si se pierde, en automático tiene que volver al curso. Si la turbulencia lo medio desencaja, en automático tiene que volver al curso. ¿Qué pasa con esto? Hay gente que tiene ese mismo sistema automático. Y usted va a decir, ¡ay, qué bueno! Depende de cuál sea el sistema. Porque antes de usted decir, ¡ay, qué bueno!, hay que pensar cuál es el sistema tuyo. Porque tú sabes lo que pasa, si tu sistema no es bueno, tú vas a identificar como un error lo bueno que te enseñan. Tú lo vas a identificar como una turbulencia o como una pérdida de destino. Y tu sistema te va a decir, tú no tienes que orar así, de que como la pastora te dice. Con 5 minutos que tú ores, tú estás bien. El sistema en automático te vuelve a llevar a la oración mediocre. Tú no tienes que ser tan radical. Tú puedes seguir hablando con tus amigos viejos, los que te llevaban a destruirte. Eso no es nada. Dios mío. Le voy a decir lo que Dios quiere que usted haga. Hay unos sistemas mentales que ya no corresponden a lo nuevo que Dios está haciendo contigo. Alguien dice amén aquí. Dígale al que le quede cerca, rompe todo lo que no te corresponde. Dile con autoridad. Ayúdame y dile, rompe con todo lo que no te corresponde. Ahora, esto no solamente es malo, también puede ser muy bueno que tú tengas un sistema en automático. Vuelvo al punto, depende de cuál sistema. Si tu sistema es este que vamos a ver en un momento aquí, ¿cuál? Que tú tengas la mente de Cristo. Ay, 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 ay. Cada vez que tú incluso te equivocas, tú te equivocaste, de hecho hablaste como no debiste hablar, fuiste donde no debías de ir, hiciste lo que no tenías que hacer, te comportaste como no debías, pero ya te insertaste un sistema que te corrige. Escúchame, iglesia, no fue que vino un profeta, no fue que la pastor, no, nada de eso, es tu sistema, el tuyo. Que ahora, antes tú andabas como un loquito viejo por ahí. Y como tu sistema era de descomposición, ay Dios, tú ni mente le dabas a todo lo desastre que tú hacías con tu vida. Pero ahora tú honraste el principio de que el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y ahora, dígale al que le quede cerca, ahora, dígale, ahora yo no soy el mismo. Hay una canción que dice, el fuego llegó, me consumió.
No soy el mismo. No, 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 no soy el mismo.
Gloria a Dios. Escúchame. Gloria a Dios. Eso es lo que se supone que tiene que pasar. No es solamente en una canción. No es solamente que tú recites un versículo. Es en frutos evidentes. Es que la gente que te vio antes y te ve ahora, sin que tú le prediques un sermón, tiene que quedar evangelizado. Ay, dele la gloria a Dios, dele la gloria, dele la gloria. ¿A usted le ha pasado que ahora cuando usted le sirve al Señor, resulta que cuando usted ofende a alguien, internamente el Espíritu Santo te dice, no estuvo bien lo que tú hiciste? ¿A quién le ha pasado? Que a usted quizás tuvo, qué sé yo, un estallido de ira. Y antes tú andabas como un salvaje por ahí. Pero ahora, ay Dios. Ahora viene el Espíritu Santo y te dice, pero ¿y qué fue lo que hice? Señores, miren, le voy a decir algo. Le voy a decir algo, dele las gracias a Dios por eso. ¿Usted sabía que es una bendición recibir esa reprensión? Siéntete mal y ve arrepiéntete al altar cuando tú fallas y ya no sientes esa reprensión. Pero la evidencia de que Dios está contigo es que cuando tú te equivocas, Él te reprende. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Gloria a Dios. Mire, hágase amigo del Espíritu Santo. Pídale siempre al Señor: Padre, mira, corrígeme en todo lo que yo hago que a ti no te agrada. Señor, repréndeme cuando te falle. Señor, yo amo tu reprensión. Hágase amigo así de Dios. Hay gente que ora y dice, de verdad, yo tengo constancia de que ora y dice: Señor, no me dejes pasar ni una. Señor, yo quiero ser lo que tú viste de mí, no me dejes pasar ni una. Si tú ves que yo fallo, si medio como el avión me voy para, tráeme otra vez al curso que tengo que tener programado internamente. ¿Alguien dice gloria a Dios? Otro punto: quien ha quebrado patrones de estancamiento con el propósito de crecer y transformarse, no puede permanecer en el mismo nivel que estaba antes de ser transformado. Vamos, escúchalo, iglesia. Mira, cuando tú creces en una posición, es que mira, es legalmente que hay lugares que por causa de tu crecimiento te expulsan. Porque así como te expulsa la mediocridad, de sistemas mediocres te expulsa la excelencia. Cuando tú estás en un ambiente que es mediano, y superas el ambiente por causa de tu crecimiento, a ti te van a sacar de ese ambiente. Tú no vas a pedir que te saquen, es que es una ley. Se llama la ley del territorio, que te expulsa y dice: tú no vas acorde. Esto, lo que tú eres es que no. O sea, yo no te puedo tener. Los jefes lo saben, los CEOs lo saben, los supervisores lo saben. Por eso cada vez que piensan en un ascenso y el sistema está sano, ¿en quién tú crees que piensan? En la persona que, estando en el nivel de los demás, lo superó. ¿Superó a quién? A otro empleado. No es a otro empleado, es al sistema. Vamos, cuando José estaba con los presos, estaba preso igual que los presos. Pero estando con los presos, no hacía lo mismo que los presos. Aleluya. No llegues a tu proceso a hacer lo mismo que hace todo el mundo. Dentro del proceso, haz cosas diferentes. Vamos, alguien tiene que ayudarme a glorificar a Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Por eso es que tú ves que hay gente que son distintas. Ellos no solo piensan en sueldo. Ellos no piensan: Dios mío, Padre, ayúdame, Dios. Señores, no se trata de sueldo. Y usted me va a decir: sí se trata de sueldo. Si tu prioridad es un sueldo, tú no estás entendiendo esto. El sueldo te va a caer atrás a ti cuando tu mentalidad suba de nivel. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Vamos a ver, ahora vamos a entrar en serio. Dígale a su vecino: tienes que abrocharte el cinturón ahora, dile. No, ese vecino no. Búscate otro vecino. Dile: vecino. Dios te va a hablar en esta noche. Vamos a ver. Iglesia, mira esto. ¿Qué es potencial? Vamos a ver, ¿qué es potencial? Primero que nada, ¿quiénes aquí creen que tienen potencial? ¿Quiénes? Levánteme la mano todo el que cree que tiene potencial en esta congregación. Levánteme la mano por YouTube. Quiero la gente de YouTube diciéndome ahí quiénes tienen potencial. Con una manita, todos en YouTube. Vamos, ¿quiénes tienen potencial? Vamos a ver, levante la mano. ¿Quién cree que no tiene potencial aquí? Levante la mano. ¿Quién cree que no tiene potencial? Déjeme decirle algo, todos tenemos potencial. Todos. Usted tiene, yo tengo, todos tenemos potencial. Ahora, ¿qué es el potencial? Escucha lo que es potencial. Potencial es algo en potencia. Es lo que puedes llegar a ser, pero no en el estado en el que te encuentras. My God. Si tu estado actual pudiera liberar tu potencial, ya lo hubiera liberado. Entonces, si tú tienes potencial, es la evidencia de que todavía a ti te falta hacer cosas que liberen tu potencial. Porque mira qué es lo que dice aquí. ¿Qué es potencial? Algo en potencia. Es algo en potencia. Es lo que puede llegar a ser un ser humano, una persona, pero no en el mismo estado en el que se encuentra. El nivel mental en el que estamos se revela a través de la forma como administramos lo que poseemos y manejamos las diversas situaciones que enfrentamos. Escuche bien, se lo voy a volver a decir. Usted no puede solamente vivir el día entero diciéndole a todo el mundo, yo tengo potencial, porque ya nosotros sabemos que tú tienes potencial. Ahora lo que queremos es que tú lo liberes. Y para poder liberar, para poder descodificar todo el potencial que tú tienes, que nos consta que lo tienes, hay una llave, hay un código que lo abre y lo libera. Se llama tu transformación mental. Porque como el hombre piensa en su corazón, así es él. Él es como piensa. Y si quiere cambiar lo que es, primero tiene que cambiar lo que piensa. Él no puede ser otra cosa hasta que su mente no cambia. Aleluya. Aleluya. Los libros que tú lees te cambian. Por eso tienes que elegir bien cuáles son los libros que tú lees. Los programas que tú ves te cambian. Por eso tienes que hacer una selección sabia de ellos. La gente que tú sigues tienen influencia sobre ti. Por eso no a todos se le da follow. Dígale al que le quede cerca, mírame bien ahora, dile. Porque dentro de poco, profetízale, dile. Dentro de poco no me vas a conocer, dile. Ay, voy a liberar todo mi potencial. ¿Dónde está la gente que va a liberar todo su potencial? Gloria a Dios. Yo amo esto. Algo en potencia es lo que puede llegar a ser, pero no en el mismo estado en el que está. ¿Tú sabes por qué tú no eras antes lo que tú eres ahora? Porque antes tú no pensabas ni conocías lo que tú conoces ahora. Sí, hay cosas que tú la tienes ahora, pero te voy a decir por qué tú no la tenías hace 10 años. Porque hace 10 años tú no habías crecido para tener lo que tú tienes ahora. Y hay cosas que están esperándote a ti. No, déjame aclararte algo. Lo que Dios tiene para ti está preparado. Él lo que te está preparando a ti es para que tú puedas recibirlo. Así que vamos a aclarar esto, vamos a limpiar los aires. Dios no está preparando lo que te tiene. No, Señor, no, Señor. Grábese eso, Dios no está preparando lo que te tiene, no. Lo que Dios te tiene ya hace rato que está preparado. Dios, a quien está preparando es a ti. Para que cuando tú lo recibas, tú lo puedas administrar como Él espera que tú lo hagas. ¿Alguien dice gloria a Dios? Voy al próximo de los puntos. Esto está muy conectado con lo del potencial, pero por favor escúchelo. El nivel mental en el que estamos no es el que tú dices que tienes. Yo soy muy sabio. No, yo soy una persona madura, entendida. Vamos a ver. El nivel mental en el que estamos se revela. No se pronuncia. Se revela a través de la forma como administramos lo que poseemos. Vamos a pararlo ahí, producción, dame un break. Como administramos lo que poseemos. Señores, miren, tu casa puede ser la más pequeña del barrio. Puede ser la menos favorecida en términos de lujos y demás. Pero te voy a decir algo. Tu casa, ya sea grande, pequeña o mediana, expresa tu mentalidad. Sí, amados, miren, se lo digo. Y nadie venga con cosa de que mi casa está vuelto un desastre porque yo trabajo mucho. La mentalidad de una persona elevada en cuanto a cómo piensa. Es que la mentalidad no le hace sentirse cómodo en un ambiente desorganizado. Es más, le voy a decir algo. Hay gente que no puede ni siquiera trabajar en un ambiente desorganizado. Usted sabe lo que está diciendo. En mi interior hay orden. Y hasta que yo no busco un ambiente coherente con lo que soy, con lo que tengo, yo no me acomodo a este sistema. ¿Usted sabía que hay gente que hasta para leer la Biblia primero recogen la sala? Y le voy a decir algo más. Escúcheme, escuche esto, iglesia. Dicen los estudiosos de la conducta, psicólogos y psiquiatras, que como está tu entorno externo, así estás tú internamente. Así que tu habitación habla de cómo está tu mente. Mira, aquí hay gente muy preocupada en extremo hoy. ¡Aleluya! Solamente piensa por un momento. Si el ascenso que te van a dar mañana dependiera de que el supervisor que te va a ascender mañana tuviera que revisar todo lo tuyo hoy. Dime, ¿te dieran el ascenso? No, yo tengo 3 días que yo no recojo mi baño, por eso es que no he tenido tiempo. Nada de eso. La gente de mentalidad superior pone la alarma 1 hora antes. No salgo hoy de aquí hasta que yo no limpie este baño. Tú sabes que hay gente que dice, yo no recojo muchos regueros porque a mí casi nadie me visita. Y es por visita. Es que no nos estamos entendiendo entonces, si usted cree que por visita. No es por visita, es porque Dios mora ahí. Es que el primero que se tiene que sentir agradado con lo mío, vamos iglesia, es el Señor. No es por visita, no es por visita, no, es por mi familia, es por mí mismo, aleluya, es porque es lo que soy. Es que el orden de la casa no es lo que hago, es lo que soy. Cuando yo hago cosas que no soy, lo que hago se descompone. Pero cuando soy y hago porque soy, lo mantengo siendo. Lo mantengo siendo. Vamos, hay gente que no tiene mucha ropa y desde que algo se le rompe, tiene su agujita, hasta una cajita tiene, de chambras, alfileres, hilos de diversos colores. Sí, porque hay gente que son hermosas en cuanto a cómo se comportan. Hay hombres que son tan ordenados que tienen una cajita de herramienta en su casa con taladro, con tornillo de diferente. Eso se llama, señores, miren, wow, Dios. Yo no sé si soy yo nada más, pero yo admiro eso. Porque es que yo veo más que la caja de herramientas. Yo veo un hombre que está preparado para resolver problemas en su casa. ¿Tú ves? Yo lo veo así. Yo veo una mujer que está lista para que si un ruedo se le suelta la faldita de su niña, el diablo no le robe la bendición. Ahora yo no voy a poder ir porque el ruedo da... ¡Un momento! ¡Hey! Yo tengo mi cajita. Hasta con cosas tan simples como esa, a veces el diablo nos toma ventaja. ¿Qué dice la palabra? Cazarnos las zorras pequeñas. ¿Se acuerdan lo que yo les dije a ustedes hace unas semanas hacia atrás? Que el orden es tu amigo. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y les voy a decir algo, iglesia, mírenme. El orden va desde lo más pequeño hasta lo mayor. Incluso orden es, les comentaba hace unas semanas atrás, que usted haga un menú para su casa de lo que usted va a comer en la semana. Escuche esto, si usted tiene un menú previo, usted previamente revisa todo lo que hay en su despensa, en su nevera, donde usted pone sus provisiones, para según ese menú, ver qué te falta. Si tú provees para el menú, no hay que esperar un delivery que puede que no llegue a tiempo, que complique la hora de almuerzo de todo el mundo, que se atrasen los niños. ¿Ves cómo una cosa desencadena a otras? Pero donde hay una mentalidad ordenada, hay un sistema ordenado y el diablo no tiene brechas. Gloria a Dios. El nivel mental en el que estamos se revela a través de lo que tú tienes y cómo lo manejas hasta aquí. Señores, si ustedes me preguntan a mí personalmente, obviamente yo vengo solo a decir aquí lo que el Espíritu de Dios me da y fielmente lo expreso, pero le voy a decir algo. No pida más si usted no está administrando bien lo que ya tiene. Por eso es que hay gente que Dios la tiene en pausa. Porque tú estás pidiendo cosas que todavía tú no has revelado en tu nivel actual que tú estás listo para manejar. Y Dios no desperdicia lo que Él da. Él quiere gente que administre bien lo que Él le da. Gloria a Dios. Administra bien lo que Dios te da, adminístralo bien. Porque por todo lo que nosotros recibimos de Dios, vamos a tener que dar cuentas al Señor. Dice la palabra que el Señor a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro dio 1. Luego Él vino a pedir un informe por lo que Él había dado. ¿Qué te hace pensar a ti que Dios a ti no te va a pedir un informe? Te lo va a pedir. Te lo va a pedir. Está viendo Dios cómo tú te manejas. Y de acuerdo a cómo tú te manejas, tú o aceleras lo que Dios te quiere dar o lo atrasas. ¿Alguien dice amén? Hay gente que tiene un desastre en su vehículo. Cuide su vehículo. No, que yo quiero una Mercedes-Benz. Un momento. Si usted no sabe cuidar la Peugeot, la Kia. Ay, Dios mío, la gente de Kia y Peugeot seguro van a decir que yo le estoy haciendo mala propaganda. No, porque hay niveles. Señores, sí, usted se monta en su Kia tranquilito ahí si eso es lo que usted tiene. Lo que pasa es que queremos ver la Kia. Si tiene 3 meses marcándote aceite. No, Los Ángeles ahorita bien, yo oro. Y... Ay, Dios mío. Ay, santo. Dígale a su hermano, así no se puede, dile. Dígale a su vecino, orden. Dígale con autoridad, dile, orden. Orden y buena administración. Saque un día para usted ordenar su vida. El rebú que usted pueda tener en su vida, organícelo. El orden comienza organizando lo que está en desorden. No es soñando. Ay, yo sueño con una. No, despierte del sueño y ordene. Así es que se comienza. Si ese es el aplauso, déselo más fuerte al Señor. ¿Alguien dice amén? Vamos a ver. Para poder avanzar necesitamos reformar nuestra mentalidad. Dice Filipenses 2, 5 al 11. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Ahora bien, el verso 5 dice: piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Ahora escuche esto. Pensar como Cristo hace que en nosotros se manifieste la actitud de Cristo. Porque lo que dicta tu actitud es tu forma de pensar. Tú actúas según como tú piensas. Y la actitud de Cristo nos hace agradables delante del Padre. Dice el Salmo 138, verso 6. ¿Qué dice, Cristina?
Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos.
Tener el poder de Cristo sin la mente de Cristo hace que su poder no cumpla su cometido en nosotros. Hay dos cosas que le corresponden al cristiano que le sirve a Jesucristo. Y esas dos cosas son, número uno, la mente de Cristo, y dos, el poder de Cristo. Usted seguro oye muchas personas que dicen: yo quiero el poder de Jesús. Cristo, dame poder. Cristo, dame poder. El poder de Cristo es peligroso para ti sin la mente de Cristo. Tú no vas a poder usar, administrar bien el poder de Cristo si primero no recibes la mente de Cristo. Por eso no es solamente dame poder de Cristo o dame poder. No, no, no. Dios lo sabe eso. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Aleluya. Que antes de darte poder, te invita a que tú adquieras la mentalidad de Él. Porque viendo la forma como muchos manejan poder, por eso es que no avanzan hacia todo el poder que pudieran llegar a manejar. Usted va a decir, pastora, yo conozco mucha gente que tiene poder y no es tan maduro. ¿Usted cree que tiene todo el poder que pudiera tener? Esa gente que usted ve que fluye en un nivel de unción sin tener carácter, está solamente dando un indicio de todo lo que pudiera llegar a ser si fuera una persona formada. ¿Por qué Jesús duró? Vamos, iglesia, ayúdame. Duró 3 años formando los discípulos y solamente un día para llenarlos de poder. Hechos capítulo 2. Desde el cielo, aleluya, vino como estruendo la presencia del Espíritu Santo. Descendió el Espíritu como el Señor lo había anunciado. En un día. Un día. Pero la formación de ellos duró 3 años. Así que el poder Dios lo da en un día. Pero la formación, y toma mucha disposición. Esto de la formación es algo tan intenso que para Jesús poder formar a los discípulos, ellos tuvieron que dejar todo para entonces internarse en intensivo. Ustedes quieren andar conmigo, tienen que dejar, olvídense de todo y de todos. Y métanse en este intensivo conmigo para entonces yo llevarlos a ustedes a lo que ustedes tienen que ser para que se queden dirigiendo lo que yo les voy a entregar. Claro, primero mente y después. Mire, le voy a decir algo. ¿Por qué a los discípulos le llamaban los trastornadores? No era solo por el poder. Yo sé que cuando usted oye eso y usted lee eso, usted cree que nada más era por el poder. Y le voy a decir que no, ellos estaban en contra de un sistema. Y para tú poder ir en contra de un sistema, quebrantarlo y establecer un nuevo sistema, tú necesitas más que solo poder. Necesitas una mentalidad que endorse ese poder. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Somos edificados o destruidos por el modo como pensamos. Que no se te olvide, eso es una frase. Yo creo que tú deberías de anotarla. Gracias por la foto que le estás tomando. Asegúrate de volver a ver esa foto en la semana. No, en serio, se lo digo en serio. Oiga lo que pasa. Mire, esto es un principio y es real. Somos edificados o somos destruidos por el modo como pensamos, iglesia. La mentalidad que tenemos es de donde surgen nuestros paradigmas. Nuestra visión de la vida y nuestra perspectiva, iglesia. Te voy a hablar rapidito de 5 elementos que conforman nuestra mentalidad. A ver cuál de esos 5 elementos es el que te está haciendo la guerra a ti. ¿Estamos listos? Ustedes saben que yo aquí no pido tiempo extra. Tampoco se lo voy a pedir hoy. Pero le voy a decir algo a ustedes. Si yo estuviera recibiendo una clase así, yo ni el reloj lo miro. Por respeto a mi propósito. Para la gente que agarra cartera aquí a las 9, dice que se va. Dígale a su vecino, te están chequeando, dile. No, y le voy a decir algo. Yo no voy a obligar a nadie porque, mire, si Dios no obliga, yo tampoco. Ahora le voy a decir algo. La gente que está recibiendo palabra, mire, no mira reloj. Porque dice, cada una de esas cosas que me están enseñando, yo las necesito. Así que el que vino listo aquí hoy para aprender y crecer, que levante la mano ahora. Dígale a su vecino, dile, abróchate el cinturón que Dios nos va a seguir hablando. 5 elementos que conforman nuestra mentalidad. El primero de esos elementos, atención iglesia, es la cultura. Es la cultura. Es el conjunto de valores, creencias y costumbres que moldean la manera en que nosotros interpretamos el mundo y tomamos decisiones. Es la cultura. Es decir, que por la cultura hay cosas que tú crees que están bien y pueden que no lo estén. Y hay otras que sí están bien y que tú tienes que abrazarlas y retenerlas porque sí están bien. Entonces, la cultura es el primero de los elementos. Número 2. Otro de los elementos que conforma tu forma de pensamiento. 2, experiencias pasadas. Este es fuerte, porque la gente viene con una referencia del pasado que la quiere aplicar a su presente. Y ya sea bueno o malo, esto es peligroso para ti. ¿Por qué? Porque si usted tuvo una mala experiencia con una persona, por decir algo, con una amiga, por esa experiencia del pasado, si no fue buena la experiencia, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que va a pasar? Usted puede bloquearse a la posibilidad de tener una buena amiga en el presente. ¿Por qué? Porque tu mala experiencia te tranca y te dice, no vale la pena tener amigos. Todos son iguales. Muy bien, no confíes en nadie. ¿Por qué? Por malas experiencias. Y usted ve que son gente que no creen en nadie, que están bloqueados. A veces hasta uno cuando lo saluda lo siente. Porque te tienen un límite, una raya, y ellos la expresan en la forma como se relacionan con los demás. Es decir, el enemigo les está robando vida. Les está robando regalos que Dios les pone cerca. Porque su bloqueo por la experiencia del pasado impide que ellos puedan ver lo posible que tienen a su alrededor. Experiencias pasadas, marcas de lo que hemos vivido, que pueden impulsarnos o limitarnos según la forma en que los recordemos y aprendamos de esas marcas. Tres, nuestros fracasos. Nuestros fracasos. Es decir, miren, cuando usted sabe ver las cosas como Dios espera que usted la vea, sus fracasos son esas lecciones disfrazadas. Porque de los fallos, de los fracasos, de las caídas, se aprende. ¿Alguien dice gloria a Dios? No piense usted que la gente que ha llegado lejos, llegó lejos porque nunca ha fallado. No piense usted que el que está alto hoy está ahí porque mientras estaba subiendo nunca se cayó y tuvo que volver a escalar. No piense usted que quien es experto en algo es experto porque nunca se equivocó haciéndolo. No lo piense, no lo piense, porque el mejor chef en algún momento se le ha quemado la comida. El jonronero más famoso de béisbol que podamos conocer, en algún momento ha bateado de foul. Mire, le voy a decir algo, se ha ponchado, muy bien. Le voy a decir algo, el mejor predicador que usted pueda decir que usted conoce. Ay, hermano mío, hay días que ha bajado del altar y ha dicho, Padre, Padre, ¿y qué fue lo que pasó? Porque yo sentí que tú no me respaldaste. Y a lo mejor ese es el día donde la palabra más llegó. Es volver a subir otra vez al púlpito. Es volver a tomar el bate. Es volver a la cocina. Es volver, vamos, dígale a su vecino, vuelve, dile, vuelve. Es volver, dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Alguien dice amén aquí? Número cuatro, nuestras asociaciones. Peligro, iglesia. Nuestras asociaciones también influyen mucho en nuestra manera de pensar. ¿Qué exactamente significa eso? Hablamos aquí de las personas con las que nos rodeamos, con las que nos conectamos. Ellos influyen en la manera como pensamos, en los hábitos que tenemos y en la dirección de vida por la que vamos. Así que vas a tener que ser muy cuidadoso con esto. Y de hecho nosotros siempre decimos que hay que tener cuidado de tú no conectarte con personas erradas. Y eso es un principio. Porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero vamos a extender el principio. No es que solo tú te tienes que cuidar de las malas influencias. Es que tú tienes que abrazar las correctas. Y las correctas no siempre son cómodas. Hay gente que te incomoda, que es la gente correcta para ti. Pero vuelvo, si estás buscando comodidad y no propósito, puede que tú te autosabotees. ¿Alguien dice amén? Amén. Cinco, y el último de los factores que inciden en tu mentalidad, está la exposición que tú tienes. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que consumimos a diario, que alimenta nuestra mente y define nuestra posibilidad de visión y de fe. Gracias, Espíritu Santo de Dios. El modo como manejas las situaciones y el estado en el que está cada cosa que posees. Lo repetí aquí porque a mí me parece que esto es demasiado poderoso. Tengo una tarea para ustedes. ¿Quién me recibe esa tarea? Quiero pedir algo importante y así lo siento de parte de Dios. ¿Quiénes quieren crecer aquí? ¿Se acuerdan que hemos dicho que para tú crecer lo primero que debes hacer es darte cuenta dónde estás? Quiero que por dirección de Dios en este momento tú acates como tarea hacer una supervisión a todo lo que tú posees para ver cómo está. ¿Cómo está tu vida con relación a tus hábitos? ¿Cómo está tu entorno? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu carro? ¿Cómo está tu habitación? Mira cómo estás. Mira cómo estás, ordénate. El crecimiento comienza con una conciencia clara de dónde estás y una determinación firme de moverte hacia lo próximo. ¿Dónde estás? Ordénate. Por favor, revisa cómo está todo lo que Dios te ha entregado. Ordénate. En esta semana yo le acabo de decir al equipo que trabaja conmigo antes de salir a dar este discipulado, yo le dije, los necesito, son la gente muy de cerca. Yo le decía, como yo estoy extendiéndome hacia lo que está delante, necesito poner un nivel de orden distinto en todo lo mío. Yo siempre desde niña he sido demasiada como inclinada a lo que tiene que estar en orden. Amo el orden, pero yo le decía, ¿saben qué? Mientras las cosas más crecen, más hay que ordenarla. Así que ya yo tengo una reunión con mi equipo cercano, porque en esta semana vamos a ordenar todos los detalles, hasta la taza donde bebemos café. Los platillos tienen que estar junto con la taza. Y llámele a usted quien sea loco o perfeccionista. No, es que vamos a llevar lo que somos al mayor nivel de excelencia para que cuando Dios lo vea diga, hay buena administración aquí. ¿Alguien dice amén? Dígale a su hermano, ordena lo tuyo, dile. El orden tiene que ver con sacar cosas que uno no usa. Abre esa gaveta, bota tú esos trapos. No, que estos trapos yo no lo... Eso fue mi abuela que me lo dio allá en el... Miren. Ay, Dios. Ay, Dios. Dígale a su vecino, Dios te va a seguir hablando en esta noche. Tienen tanta cosa empaquetada que no le dan respiro a lo nuevo que Dios está trayendo a ellos. Y eso es trapo y trapo. No. Dígale a su hermano, suelta eso, dile... Dónalo a alguien que lo necesite. Que hay gente que nada más se ríe, pero esto es algo serio. Vamos avanzando. Escuche esto. Podemos hacer cosas de personas transformadas, pero si esto no fluye desde una transformación interna, esas cosas no van a permanecer. Ay, Señor, te amo. Iglesia, vamos a desmenuzar esto. Podemos hacer cosas de personas transformadas, pero si eso no fluye desde una transformación interna, esas cosas no van a permanecer. Es decir, yo puedo hacer lo que una persona transformada mentalmente está haciendo, pero porque tengo una programación incorrecta como el avión, y esa persona está volando con la mentalidad programada correctamente, yo puedo tener el vuelo a la par con él, pero por la distinta programación interna, cada quien va a tomar lo que tiene en el programa. ¿Por qué que el programa va a identificar eso como que no es tuyo? Esta educación no es tuya. Ahora tú estás hablando muy fino. Eso no, tú no harías de ahí. Oye, ¿usted sabía que hay gente que comenzó a hablar bien, correctamente? Y porque se encontró con lo que están desprogramados. ¿Y qué fue lo que te dio a ti? ¿Ahora qué fue? Hasta dicen aquí, ¿y tú comiste espaguetis? Deje que ellos se queden comiendo. Mire, le voy a decir que coman lo que quieran. Y si tú quieres decir que yo comí espaguetis, me comí la libra entera, pero no voy a negociar mi crecimiento. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Le voy a decir algo. El crecimiento te va a tener que hacer a ti a prueba de bullying. ¿Cómo así? A prueba de burla.
¿Y qué? Yo te veo a ti ahora de que caminando y esos flu que tú estás usando ahora. Ay, Dios mío. Sí, porque tú andabas con unos pantalones por aquí doblados. ¿Qué es esto? Mira cómo es que andaba, como un loco, dándole la mano así. No, ya eso es saludando con respeto. Venga, doctora, póngase de pie. Eso es ahora, Dios le bendiga, ¿cómo está? Eso es raro para ellos. Porque antes tú eras del que venía a empujar gente, a darle, eso era. Pero ahora tú te recodificaste. Y como te pusiste unos códigos elevados, la gente que anda desprogramada por ahí te quiere volando con ellos. Pero dígale al que le quede cerca, yo vuelo alto en este año, dile. Para la gloria, dígale, para la gloria de Dios, voy a volar alto. ¿Dónde está el que puede darle la gloria a Dios? Porque va a seguir volando alto. ¿Alguien dice amén? Qué lindo. El conocimiento, escucha iglesia, el conocimiento viene de la transformación y la transformación es lo que trae una reforma permanente en la acción. Así que no solo se trata de tener conocimiento y accionar por lo que sé. Alguien dirá, ¿cómo así, pastora? Muy fuerte. Yo sé que suena raro. A ver. Así que no solo se trata de tener conocimiento y accionar por lo que sé. Yo puedo saber dónde este piano se prende. ¿Se ve? Yo puedo saber. Yo puedo subir y saber dónde el piano se prende. Yo puedo ponerme aquí detrás y prender el piano, porque sé dónde se prende. El problema es que el piano no solamente necesita que se prenda. Necesita que yo sepa cómo tocarlo. Aprender cómo se prende, a mí me lo enseñan cualquiera de los muchachos que tocan piano. ¿En cuánto tiempo, Carlos? ¿En un segundo? Aquí, en dos segundos. ¿Y aprender a tocarlo? No, dígame, aprender a tocarlo. Carlos, ¿cuánto más o menos? ¿Un año? ¿Seis meses? ¿Dos años? ¿Tres años? Tres años. Pero hay gente que le gusta tirarse selfie cuando lo prende. Sí, espérese. ¿Usted sabe para qué que se tira? No, déjeme. Le voy a volver a repetir este principio. Aprender el piano toma dos segundos, dice el experto pianista de aquí, Carlos. Pero aprender a tocar el piano toma mínimo tres años. Hay gente que como lo que quieren es fanfarronear. Ellos creen que solamente se necesita saber prenderlo. Tírame la foto, sácame bien. Esto va para la historia. Ponlo en el feed. Fíjalo, ponle un pin y fíjalo. Porque yo lo que quiero dar la impresión es que yo duré tres años. Vamos. Porque lo que la gente quiere dar la impresión es que tiene un carro bueno, porque eso es sinónimo. Vamos. Así que no importa si el carro no es mío, tírame la foto. Dígale a su vecino, te están descubriendo. Dile. Dale fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¿Por qué la gente compra diploma falso? Porque es más fácil comprarlo que ganárselo. Entonces dice Dios, con lo que tú quieres hacer por atajos, tú no vas a llegar al propósito que yo señalé para ti. Y yo no te voy a dejar abajo, yo te voy a encumbrar hacia todo lo que ya yo preparé para ti. Dígale al que le quede cerca, dile, te veo en las alturas. Me dan 15 minutos más. Escuche esto. No se trata solo de tener conocimiento. Te lo voy a volver a leer. Así que no solo se trata de tener conocimiento y accionar, sino de tener conocimiento, transformación y acción. Si tú solamente actúas por lo que conoce y no te transforma por lo que conoce, hacer porque conoce va a hacer que tú vuelvas atrás. Porque tú sí conoces, pero lo que conoces no te transformó. Es más, le voy a decir algo. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero la Biblia que sabe no lo ha transformado. Y por eso es que con toda la Biblia que saben siguen siendo rebeldes. Siguen siendo chismosos. siguen siendo adúlteros, siguen siendo fornicarios. Ellos se saben todos los versículos, lo que pasa es que lo saben, pero no están transformados. Así que no es saber, es dejar que lo que sabes te transforme. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Gloria a Dios. Por eso es que muchos hacen cosas buenas en un tiempo, pero no permanecen haciéndolas. Y por tanto, no obtienen los resultados de quienes hacen las mismas acciones, pero estando transformados. Ay, 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 muy fuerte. Pero yo hago lo mismo que hace fulano. Hay que ver si tú lo haces desde la misma esencia. Porque ese fulano lo está haciendo desde la transformación. Y tú desde la acción, simplemente basada en conocimiento, no en transformación. ¿Alguien dice amén?
Amén.
Aleluya. Solo se puede hacer lo correcto y permanecer haciendo lo correcto cuando hay una transformación que impulsa a esto. No solo hago, sino que permanezco haciendo. ¿Pero por qué? Porque la transformación me lleva a... Dicen los expertos que para crear un hábito se necesita entre 21 días a 6 semanas. Entre 21 días a 6 semanas. Es decir, se dice que si usted pone la alarma para orar cada día por 21 días a las 5 de la mañana, es posible que al día 22 tú no tengas que poner la alarma, porque ya el hábito lo tomaste. Entonces, cuando tú estás recreándote a ti mismo con relación a tu conducta, tú tomas una ruta que te van a costar, te va a hacer aleteo el crecimiento. ¿Me explico? Aleteo, ¿cómo así? Los malos hábitos de atrás te van a aletear. Van a haber días donde tú en tu crecimiento sientes que te tambaleas y no estás logrando la meta exacta. Pero si tú te fiscalizas, ay, a ver, ¿qué es fiscalizar? Te lo voy a explicar. Usted dijo, usted hizo compromiso con su crecimiento y con Dios, de que usted va a orar cada día una hora. Eso es un pacto. Es que no, vamos allí, vamos aquí. Estoy bajo pacto. Cuando yo cumpla con mi pacto, yo salgo de aquí. Entonces, el día que usted no puede orar esa hora, usted se fiscaliza. ¿Cómo así? Al otro día, como yo no pude orar una hora hoy. Mañana voy a orar dos. Si usted se propuso ayunar dos veces por semana, usted no, ¿cuáles son los días? ¿Lunes y qué? Lunes y viernes. ¿Usted no ayunó el viernes? Perfecto. El sábado. Es que tienes que fiscalizar. Es que le tiene que costar. Es que tu carne tiene que entender que le cuesta no cumplir con lo que se programó. Es que te tiene. Si tú no te fiscalizas, vas a descomponer todo el tiempo la forma como has establecido que debe ser tu crecimiento. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Yo amo a Dios. Solo se puede hacer lo correcto y permanecer haciéndose cuando hay una transformación mental que impulsa esto. Escucha este principio que cuando el Señor me lo reveló, yo dije, gracias Padre. El Señor, ustedes saben que Dios aquí nos ha estado enseñando que tu cuerpo no toma decisiones. Tu cuerpo obedece decisiones. Quien toma decisiones es tu mente. Entonces, donde tu mente va, tu cuerpo le sigue. Yo puedo saber dónde está tu mente viendo tu cuerpo. Ay, mi mente cree que la nutrición es muy importante, pero tú eres una persona que no por condiciones de salud exactamente que derivan a ese estado, sino por desorden alimenticio, tú estás haciéndote daño y estás cayendo en la obesidad. No estoy hablando en contra de gente obesa, porque hay diferentes causas. Pero si la razón de su obesidad es que usted come mal, amado, mire, se lo digo, por favor, es tu salud, por favor. No te traigas un problema al templo de Cristo, que es tu cuerpo. Ese es el templo donde mora el Espíritu de Dios. Cuida el templo. No está bien, no es responsabilidad que tú solamente porque te gusta el helado, tú compres un helado para ti solo. La gente se está riendo aquí, señores. Esto no es risa. Son cosas serias. Hay gente que no controla la grasa, no controla el azúcar y después dice que quieren un milagro. Oiga, mire, Dios, es que mire, Dios hace milagros, escúcheme, pero Dios no le endorsa la irresponsabilidad a nadie, porque Él es un buen padre. Y el buen padre no es ese que va a dejar que tú te estés endeudando por ahí, porque tú quieres todos los caprichos que a ti se te ocurren. Todos. Salió el iPhone 16, lo quiero. Pero ¿cómo tú lo vas a pagar? Con un tarjetazo. Quiero los tenis de qué sé yo qué. Quiero, todos lo quieren, pero sin poderlo costear. No saben diferenciar lo que es una necesidad y un deseo. A veces dicen, lo necesito, algo que no necesitan. Entonces Dios, para corregirte, deja las consecuencias. Porque las consecuencias de lo que nosotros hacemos nos corrigen. Ay, Señor, que aparezca un ángel alto, rubio, y vaya al banco y me salde toda. Eso, no ore así. No ore así. Dígale a su vecino, no es así que debes orar. Es que tienes que pedir, Dios, dame sabiduría para yo aprender a vivir con lo que tú me has permitido tener. Para ser un buen mayordomo de lo que tú me has dado. ¿Alguien dice amén? Ok. Donde tu mente va, tu cuerpo le sigue. Tú tienes que decirle, aleluya, a tu cuerpo, prepárate que le voy a poner el código a mi mente de para dónde que tú vas. ¿Qué es lo que tú quieres ser? Una persona que sabe palabra, que sabe Biblia, eso hay que comprarlo. ¿Cómo se compra? Durmiendo menos y estudiando más Biblia. ¿Cómo se compra? Dedicándote a la palabra de Dios, así, pagando el precio. ¿Tú quieres ser una persona profesional? Nadie fue profesional en tu familia. Rompe tú ese círculo de lo mismo. Y que después de ti haya un referente distinto. ¡Gloria a Dios! ¿Y cómo? Estudiando. Leí hace poco una historia en un libro que estoy leyendo ahora actualmente. Y la historia se cuenta a modo de un testimonio de una persona que dice que ella se crió en un hogar donde su papá la abandonó, su mamá la abusaba, se casó con hombres que la abusaban sexualmente incluso. Dice que a los 11 años ella cogió la calle, cayó en las drogas, cayó en un centro donde estaban tratando de reformarla. Y dice que cuando ella cumplió cierta edad, ella se vio en el espejo y dijo, yo hoy cumplo años, pero yo no tengo nada que celebrar. Así que como yo lo único que tengo es vida todavía, yo decido cambiar mi vida a partir de este día. Dice que ella sabía que en el lugar donde estaba no podía crecer, así que tuvo que abandonar el lugar. Ella dice, si me quedo en este entorno, el entorno me traga. Esta gente con la que siempre ando me van a llevar a lo mismo, pero yo decido elevarme. La historia concluye diciendo que ella fue a la universidad, que se graduó con honores, que hizo una maestría y terminó siendo una doctora de su área. Si se pone a buscar excusa de por qué, de que quién no la apoyó, de que por qué. Hay gente que lo que no le deja avanzar son sus propias excusas. ¿Alguien dice voy a soltar las excusas hoy aquí? Si ese es usted, confírmelo con un fuerte aplauso para la gloria de Dios. Míreme, la educación transformadora implica tres cosas. ¿Cuántas? Número uno, desaprender, aprender y reaprender. ¿Cómo así? Cuando hablamos de desaprender, hay cosas que porque tú las aprendiste no necesariamente son correctas. Hay otras cosas que vas a tener que aprender. Es difícil trabajar con una persona que cree que se la sabe toda. Es complejo, es difícil, porque está cerrado al aprendizaje. Entonces hay que desaprender, hay que aprender y hay que reaprender. ¿Qué es reaprender? Es afirmar lo que se tiene que quedar en ti que tú aprendiste. Entonces vuelvo, el aprendizaje transformador tiene que ver con desaprender lo que aunque aprendí no era correcto, con aprender lo que es correcto para mí y afirmar lo que es correcto y lo había aprendido. Después del conocimiento, el conocimiento adquirido, ay Dios, siempre vendrá una prueba de lo que tú aprendiste. ¿Qué pasa después que usted pasa un examen de grado? ¿Qué pasa? Ayúdenme los que saben. Te suben a otro grado. Porque pasar el examen en ese grado está diciendo que ya tú dominaste el grado. Así que lo que te toca es pasar a otro grado. Así también se maneja el mundo espiritual. Primero Dios te da lecciones, te enseña respeto, te enseña honra. Me gustó mucho un testimonio que mandó alguien por escrito y me dijo, le escribo para darle las gracias, porque después del discipulado donde se habló de la honra, yo comencé a tener mejor manejo en mi trabajo y ahora me va mejor. Y lo que yo antes llamaba guerra en mi trabajo, me di cuenta que era producto de mi propia rebelión. Y esa persona escribió y yo dije, Padre, gracias, gloria a Dios. Pero mire cómo es el caso aquí, que luego de que usted aprende algo, se pone a prueba lo que usted aprende. Usted quizá va a decir, no, yo aprendí que hay que honrar. ¿Tú sabes qué es lo próximo que viene? Que se te va a hacer difícil honrar a quien tú tienes que honrar. Para que desde esa dificultad tú saques lo que tú sabes. Porque lo que tú sabes te protege en la presión. Antes de llevarte a lo próximo, Dios siempre te va a probar. Antes de llevarte a lo próximo, Dios siempre te va a probar. Y concluimos con algunos puntos que tengo aquí para ustedes. Dijimos que el tema de este discipulado es el siguiente: el gran peligro de la resistencia al cambio mental. Nadie se me desenfoque ahora, escuche esto. Dios da la palabra, abre puertas y da oportunidades. Pero si la mente sigue anclada en el pasado, no puede avanzar. Nosotros tenemos un ejemplo vivo de esto con el pueblo de Israel. Y en Números 14, 1 al 4, por causa del tiempo no lo vamos a leer, pero sí Números 14, 1 al 4, dice la Biblia que el pueblo dijo, luego de Dios haberlo sacado, que ellos tenían, que a ellos le hubiese ido mejor quedándose en Egipto. Que cuánto extrañaban ellos el ajo, la cebolla y la carne de Egipto. Y que lo mejor para ellos era que designaran un líder para que los devolviera a Egipto. Cuando el Señor los estaba llevando a una tierra que fluye leche y miel. Señores, para los que no saben, todos los que hablaron así de que era mejor volver a Egipto, murieron en el desierto. Porque finalmente tú terminas haciendo lo que tu mentalidad te dicta. Ay, 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 si ese es el aplauso, déselo más fuerte al Señor. ¿Tú sabes lo que hizo Dios? Dios honró lo que ellos querían. Porque Dios honra lo que tú quieres ser. Aleluya. Alguien dice, gloria a Dios, Dios honra que quiero ser un evangelista. Dios también honra que tú quieras ser un mediocre. Ay, pastora, ¿cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo lo honra? No te obliga. No te obliga, dice Deuteronomio, si tú eligieras la vida para que a ti te vaya bien. Pero yo te pongo dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Tú escogiste la muerte, yo respeto tu decisión. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Otro punto de conclusión, la mente resistente se vuelve la cárcel del alma. La mente empecinada, trancada, bloqueada, es la cárcel del alma. El cambio mental requiere humildad para aprender, valentía para desaprender y fe para afirmar lo que debemos retener. Proverbios 23:7, ¿qué dice Cristina?
Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
Tres señales de una mente que se resiste al cambio, vamos a ver. Y usted muy feliz aquí atrapando todo. Ahora es que se va a saber si usted es uno de esos que se resiste y que tiene que orar para que Dios te ayude a quebrantar esa resistencia. ¿Cuáles son las tres señales? Número uno, la persona que tiene resistencia al cambio, número uno, se justifica en lugar de ajustarse. Número dos, prefiere la comodidad conocida antes que el riesgo del crecimiento. Número tres, interpreta las correcciones como ataques. Sí, ese es el aplauso. Y lo peor que le puede pasar a usted que está creciendo en mentalidad es dejarse manipular por uno que no quiere avanzar. Porque te va a hacer sentir a ti como que tú eres su verdugo. Es que tú no me entiendes. Es que tú no me comprendes. Es que yo vengo de ser así. Es que así a mí me enseñaron. Mire, le voy a decir algo. Honre su crecimiento. Honrelo. Honrelo. Ayude a crecer a todo el que se deje ayudar. Pero el que tiene su manipulación para llevarlo a usted al nivel que ellos quieren que usted permanezca, no se lo permitas. Y vengo, y se lo voy a decir más claro. A veces quien tiene esa conducta así son sus propios hijos. Yo estaba con papi, papi a mí me daba todo lo que yo... Oye, si son padres separados, viene de donde su papá con toda su manipulación. A mí me gusta más estar con papi. Porque mira, donde papi a mí no me ponen regla, no, me dan todo el helado. Usted le va a decir, mira muchacho, hazme el favor, que yo te estoy tratando de formar a ti para que tú seas lo que Dios quiere que tú seas. No se de, dígale a su vecino, no se deje manipular. ¿Tú sabes lo que hacen los manipuladores? Comienzan a decirte que en el otro trabajo donde ellos estaban no era así. Que su antiguo jefe sí los consideraba, que tú no. Que consideraba que tú todos los días quieres estar pidiendo permiso. Eso es lo que tú quieres que yo considere. No, esto es una empresa de honra. Aquí no nos manejamos así. Es tu decisión, la puerta está ahí. Si tú quieres volver allá, ve a ver si te contratan allá. Pero si es aquí, ese no es el espíritu de aquí. Proteja. Mire, se lo digo, proteja, proteja, proteja lo que Dios le ha dado. Hay gente que te va a querer hacer creer que el que está mal eres tú. Yo siento a mi padre aquí. Le voy a decir algo. No dejes que alguien venga de afuera a alterar el orden que Dios te ha revelado para lo que Él te ha dado dentro. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Qué hacer para romper la barrera del estancamiento mental? ¿Qué hacemos? Número uno, habla con Dios de manera honesta y profunda sobre lo que está pasando en tu mente. Dile a Dios exactamente cómo te sientes, cuánto te está costando, cómo te estás sintiendo. Dile que te ayude a no autosabotearte. Lo puse todo por escrito aquí. Porque yo dije, wow, qué bello. Dile a Dios que te ayude a no dañar la oportunidad de crecimiento que Él te está dando ahora, teniéndote cerca de personas que te están guiando como lo están haciendo. Dile que te ayude a no dañar eso. Dile que no permita que tú te autosabotees. Dile, Dios, ayúdame. Dile, séle sincero a Dios, habla con Él. Otra cosa que puedes hacer, ten un espíritu sensible al trato de Dios en su palabra. Dice Hebreos 4:12, Cristina, ¿qué dice?
Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Examina nuestros pensamientos y deseos y dejen claro si son buenos o son malos. Si Dios hace eso con su palabra, entonces tú le puedes preguntar al Señor, Padre, ¿de dónde sale esta incomodidad a la corrección que yo tengo? ¿Qué es lo que, por qué yo me manejo así cuando a mí me hacen saber lo que yo no estoy haciendo bien? Mira, no le hables a Dios con sábanas puestas, desarrópate. Y dile, mira cómo estoy, mira lo dañado, mira por qué es que me rebelo en contra de la autoridad. Mira que fue que tuve autoridades en el pasado que me maltrataron y estoy reaccionando a eso que me hicieron con lo nuevo que tú me estás dando. Ay Dios, dígale a su vecino, no lo dañes. Rodéate de personas, esto es fuerte, rodéate de personas que piensen y vivan en el nivel que Dios quiere llevarte. No te rodees de la persona que tú vienes dejando atrás. Rodéate de la persona que están en lo adelante de tu vida. Porque si te va a hablar con los que están atrás, con la misma mentalidad que tú vienes rompiendo, ellos te van a alar hacia atrás. Pero si hablas con los que ya tienen la mentalidad que tú tienes que adquirir, ellos te van a impulsar hacia adelante. ¿A dónde tú vas cuando te está incomodando tu crecimiento? ¿Vas a buscar consuelo de lo que dejaste atrás? ¿O vas a buscar impulso de lo que están delante? Aleluya, aleluya. Efesios 4:23, ¿qué dice Cristina?
Renueven sus actitudes y pensamientos.
Renueven sus actitudes, ustedes renuévenla. Y renueven sus pensamientos. Terminamos con esto, último punto. Siempre recuerda esto. ¿Cuándo lo vamos a recordar? No hay transformación verdadera sin renovación mental. Dios puede cambiar tu entorno en un día, pero cambiar tu mente depende de ti. Iglesia, Dios te bendiga. Yo quiero orar por ti, por favor, permíteme orar por ti. Vamos a orar. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús. Señor, yo sé que tu presencia está aquí porque la siento, Dios. Padre, en este momento yo oro pidiéndote que por favor seas tú, Padre, dándonos la fuerza, la determinación, Señor, el coraje, la entereza para poder hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Quebranta todo patrón mental que hace que muchos estén estancados aquí. Padre, quebranta ahora todo lo que hace, Dios mío, que se mantengan dándole vuelta a lo mismo. Señor, ahora yo te pido que seas tú dándole el impulso, dándole la fuerza, dándole la gracia para quebrantar lo que sea que se tenga que quebrantar y para afirmar lo que se tenga que afirmar. Ahí donde tú te encuentras, yo te invito a que abras tu boca y renuncies a todo lo que tú sabes que te ha mantenido estancado por años. Abre la boca, y si es el cansancio, si es la inestabilidad, si es, aleluya, la decepción, si es el juicio, si es la rebeldía, si es la mediocridad para avanzar hacia lo nuevo, ahora renuncia a eso y dile: Señor, ayúdame a cambiar lo que tengo que cambiar. Abre tu boca y ora, abre tu boca y ora, abre tu boca y ora. Dile: Dios, ayúdame. Dios, yo no quiero ser el mismo. Dios, yo necesito ser lo que tú viste. Yo quiero honrarte con mi vida. Yo quiero darte lo mejor de mí. Yo quiero hacerte sonreír con mi vida. Habla con Dios, Él está aquí para ayudarte. Toda inestabilidad se quebrante en esta noche. Todo lo que no te deja avanzar se quita de tu camino. Vas a llegar a ser lo que Dios vio de ti.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.